Antes de iniciar nuestro estudio bíblico, recuerde que es necesario estar en comunión con Dios para poder discernir la porción espiritual de la palabra de Dios. Y tenemos pues la provisión divina de la confesión. Se encuentra en 1 Juan 1:9 que nos dice, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Vamos a hacer uso de esa provisión divina de la gracia de Dios para ponernos en comunión con el Señor y después de eso le damos inicio a la clase. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por el privilegio extraordinario que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos guíe, Señor, con esta información para poder crecer y poder entender pues tu política, no solamente para el transcurso de la edad de la iglesia, sino lo que va a ocurrir posteriormente en lo que concierne a la escatología o los eventos del porvenir. Te pedimos entonces que el Espíritu Santo nos rete con todas estas cosas y que nosotros sea para la gloria y honra de tu Hijo amado nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Estamos en Apocalipsis 19:16, donde se utiliza por primera vez el título de Rey de Reyes y Señor de Señores para el Señor Jesucristo. Dice lo siguiente, recuerde que esto fue escrito hace 2000 años atrás, no es una cosa moderna que ha salido, sino que esto es la revelación de nuestro Señor Jesucristo. El libro de Apocalipsis, el libro de la revelación del Señor Jesucristo, y nos deja saber pues que al final de toda la historia humana, nuestro Señor va a salir victorioso y que nuestro Señor está pronto a venir para tomar posesión de la faz de la tierra. Vino por primera vez, fue rechazado y ahora regresa por segunda vez. Y en esta ocasión sí va a establecer el reino, pero antes de que eso ocurra, tiene que haber una limpieza total en la faz de la tierra. En ese momento se le permite a Satanás hacer uso, pues, de su genio, porque es un genio, para apelar el caso que tiene enfrente de la Corte Suprema del Cielo. Satanás impugna a Dios de mentiroso e injusto, y Dios le da a él la oportunidad de presentar su caso, y lo hace con los diferentes segmentos históricos. Ya lleva 6000 años de historia, esto es muy posible que tenga 7000 y pico de años en total. Le ha permitido a Satanás presentar su caso en las diferentes dispensaciones que nosotros hemos estudiado. La dispensación de los gentiles, la dispensación de Israel, ya estamos en la dispensación de la iglesia, que es la administración de la casa de Dios, de la iglesia. Después de esto viene la 70ª semana de Daniel, que son 7 años del periodo de la tribulación máxima que ha ocurrido en la faz de la tierra, conocidas como el Día del Señor en su forma global, y también la conocemos como la 70ª semana de Daniel. Después de eso viene el reino milenario de nuestro Señor Jesucristo, donde Él establece su gobierno en la faz de la tierra con los creyentes nada más. La iglesia regresa con el Señor Jesucristo a gobernar con el Señor Jesucristo en el cuerpo de resurrección. Pero los que están en la faz de la tierra y permanecen vivos son los que van a poblar el reino milenario. Van a poblar la tierra por un periodo de 1000 años. Y en ese periodo de tiempo ya sabemos que Satanás va a estar atado. Una de las 3 cosas que a nosotros nos perturba como seres humanos es el sistema satánico y su organización. Les voy a poner los 3 símbolos o logotipos o emblemas que son enemigos de nosotros. Tenemos al mundo, la naturaleza pecaminosa humana, heredada de Adán, y finalmente tenemos la organización satánica. Satanás y su organización que propone la religión, el bien humano, la filosofía y todos los sistemas de pensamiento que tienen que ver con el funcionamiento del mundo sin Dios. Él lo que quiere que nosotros creamos es que Dios no es necesario para que el mundo sea gobernado correctamente. Bueno, Satanás va a estar atado por 1000 años, pero permanece en la naturaleza pecaminosa y el mundo como los 2 estandartes que van a atraer al hombre, que a pesar de tener circunstancias perfectas en la tierra, porque no va a haber guerra, ni rumores de guerra, no va a haber hambrunas, todo el mundo va a tener trabajo, todo el mundo va a tener todo lo que necesitan, las pestilencias se van a acabar, las enfermedades se van a acabar, bajo el gobierno milenario de nuestro Señor Jesucristo. Y aún así, teniendo todas las cosas en un estado perfecto, en un ambiente medio perfecto, el hombre se rebela en contra de Dios. Y es parte del juicio de apelación de Satanás, porque Satanás lo que dice es que si las cosas fueran justas en la faz de la tierra, si no hubiera hambre, si no hubieran clases, si no hubiera diferencia entre uno y otro, entonces todo podría hacerse bien. Y una de las cosas, una de las mentiras que él propone es que bajo los sistemas totalitarios, la injusticia debe desaparecer, y para él lo que considera Satanás como injusto es que haya personas que tengan más que otras. Claro está que eso es parte de la libertad. La libertad exige que haya desigualdad. Cuando hay libertad y una persona pues hace todo lo que tiene a su poder para progresar y puede hacerlo y determina progresar, pues lo va a hacer. Si va a trabajar, va a tener. Y si no va a trabajar, pues no va a tener. No, va a vivir como mantenido, pero como mantenido no es lo mismo que tú tener y hacer y ejecutar y tener grandes propiedades y gran poder. Esa es la propuesta de Satanás, tratar de hacer de Dios mentiroso. Entonces la respuesta divina es enviar a su Hijo a la faz de la tierra para comprobar que Dios es justo y que Él es misericordioso y Él es amor. Toda la historia entonces se dirige a qué y quién es Cristo. Cristo es el epicentro de la historia mundial. Cristo es el epicentro de toda la creación, incluyendo todas las constelaciones, el espacio sideral. Todo lo que existe fue hecho por Él, para Él y por medio de Él, y sin Él nada de lo que fue hecho fue hecho. Así nos deja saber la palabra de Dios. Esto que estamos estudiando en el libro de Apocalipsis es la culminación del plan de Dios, en el cual nuestro Señor Jesucristo termina poniendo en la faz de la tierra el reino de la luz. En estos momentos estamos en el reino de las tinieblas, donde todo es mentira. La mayor parte de las cosas que tú vas a escuchar son mentiras. Cada quien hace las cosas de acuerdo a lo que le convenga más. Y todos estos funcionarios y políticos, todos están por lo suyo. Hay personas que sí tienen ciertas normas y principios que quieren mejorar el mundo, pero a la final, estando en esos niveles de gobierno, ellos mismos son, por la influencia que existe del sistema cósmico, también son llevados a ese lugar donde Satanás lo quiere manipular. Satanás manipula por incrementos. No lo hace de un solo golpe. Él va presentando un poquitito, y si tú compras ese poquitito, entonces vas a comprar el próximo incremento, porque el próximo incremento se basa en el previo. Y si tomas ese, vas al próximo, y de ese, bueno, entonces vamos a poner el próximo. Entonces, así sucesivamente, él va penetrando el alma de las personas hasta que las controla totalmente. Y el único antídoto que existe en la faz de la tierra para el dominio de Satanás es la palabra de Dios. La palabra de Dios es lo que gobierna el hombre que va a ser victorioso y que va a tener, pues, ese lugar preferencial en el reino milenario de nuestro Señor Jesucristo porque le hizo caso a su Creador. Entonces, nuestro Señor demuestra esto a través de la historia humana. Básicamente, que los que quieren conocer, los que quieren crecer y los que quieren estar con el Señor, le van a dar preferencia, van a concentrarse en el Señor y ellos van a ser bendecidos como embajadores de Cristo en la faz de la tierra para que la palabra de Dios pues salga fidedigna como lo es. Es justa, fidedigna, misericordioso, lleno de amor. Ya hemos llegado entonces al versículo 19, el capítulo 19, versículo 16, pero antes pues de este inicio les quiero dar este recordatorio de nuevo, porque recuérdense que nuestro Señor regresa y nosotros tenemos con Él grandes recompensas. Primero de Corintios 15, 18 nos dice: por tanto, mis amados hermanos, estén firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que el trabajo de ustedes en el Señor no es en vano, incluso tiene grandes recompensas, recompensas que son evaluadas en el transcurso de nuestra evaluación en el tribunal de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, y con eso pues vienen posiciones extraordinarias, vienen cosas extraordinarias. Él es el que nos asciende a nosotros. Entonces ahora sí vayamos a Apocalipsis 19:16, en el cual vemos que y en su manto y en su muslo tiene un nombre escrito. Ese es el Señor Jesucristo regresando por segunda vez a la faz de la tierra. La primera vez vino y ofreció su reino, pero fue rechazado. Fue rechazado por el pueblo judío bajo el liderazgo pues del Sanedrín, bajo el liderazgo de los religiosos. Ya cuando llegó nuestro Señor Jesucristo a la faz de la tierra, había una tal degeneración moral que no podía brillar el Evangelio. Teniendo los líderes políticos y religiosos que se ubicaban pues en el mismo lugar, en el Sanedrín, ellos habían tergiversado la ley a su conveniencia, y claro está, habían impuesto más leyes adicionales, tenían al pueblo subyugado, haciendo todo pues para el beneficio de ellos. Entonces habían llegado a esa degeneración moral, la cual no permitía que el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo llegara a ellos. Hay degeneración moral y hay degeneración inmoral. De paso, son las dos tendencias de la naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa humana produce, en el área de fortaleza, produce bien humano. En el área de debilidad produce pecado. Y también tiene tendencias hacia la lascivia, o sea, libertinaje, y tendencias hacia el legalismo. Y bajo el legalismo viene la religión, y esta persona que está en la religión, la moralidad basada en el legalismo, termina en la degeneración moral, y esta produce degeneración inmoral. Entonces muchas personas solamente creen que puede haber degeneración inmoral, pero no saben que al otro lado está la degeneración moral, del golpe de pecho, del religioso, que se cree mejor que las demás personas, porque él guarda ciertos tabúes y ciertas leyes que han sido reproducidas y han sido exaltadas pues por los líderes religiosos, y si ellos hacen eso, pues ya ellos han llegado. Pero no, lo que se han hecho es degenerar moralmente, y hemos visto que el Sanedrín con los fariseos, los saduceos, los escribas, todas las personas que tenían junto con ellos, se habían degenerado moralmente de tal manera que no les penetraba la luz del Evangelio. Y ustedes creían que eran los líderes religiosos que estaban en el lugar más alto. ¿Y cómo los trataba nuestro Señor Jesucristo? Sepulcros blanqueados, les decía. Víboras, hipócritas. ¿Okay? Eso era lo que él les decía a ellos. Que eran unos hipócritas que estaban llenos de osamenta, pues de muerto por dentro y por fuera muy lindos, muy bien apertrechados, muy bien vestidos, pero realmente lo que tenían era una degeneración moral. Y nuestro Señor Jesucristo dice que la degeneración moral es la peor. Peor pecado, la degeneración moral. Imagínense ustedes, ¿cuál es el pecador más grande que menciona la Biblia? Hay una persona individualmente que la menciona la Biblia como la más grande. El apóstol Pablo, sí señor, su vida era religión, más perseguía a los cristianos basado pues en esa religión tan fuerte. Y cuando le aparece nuestro Señor Jesucristo, se da cuenta, primero que lo deja ciego, cuando le quita pues las escamas de la ceguedad, se da cuenta de lo que él tenía, y le costó mucho tiempo porque el problema que él tenía, era legalista y seguía pues, era muy pegado a lo suyo, le costó muchísimo quitarse la coraza, la moralidad, para entender lo que era la cristiandad, y eso lo metió en graves problemas a él. Todo el mundo tiene su debilidad, y esa era la de él. Yo les digo esto porque esa naturaleza pecaminosa va a traer grandes problemas en el transcurso del milenio, el reino milenario de nuestro Señor Jesucristo. Es la naturaleza pecaminosa humana la que se va a rebelar en contra del Señor. Ninguno de nosotros es perfecto y todos tenemos la tendencia. Entonces, a lo que hemos visto hasta el momento es, la semana pasada estuvimos viendo la información correspondiente a la frase del día del Señor, que determina pues la llegada de nuestro Señor Jesucristo específicamente a la faz de la tierra, y también menciona como parte histórica la 70ª semana de Daniel, que es el periodo histórico de 7 años de la tribulación. Mientras la iglesia es levantada y pasa por el tribunal de nuestro Señor Jesucristo, esta 70ª semana de Daniel se inicia en la faz de la tierra, tiene 2 periodos de 3 años y medio, y en estos periodos de 3 años y medio es cuando Dios va a limpiar la faz de la tierra de todo el sistema cósmico. No queda un ápice de este sistema, queda encarcelado. Ya la religión no va a existir, solamente va a existir la adoración al Señor. El bien humano se va por la borda porque no se necesita, porque está basado en la religión, en el sistema cósmico. Y la filosofía, que es la inteligencia del hombre, tampoco va a servir para nada, no se va a utilizar, porque ahí va a estar la realidad plena del Creador, va a estar aquí, y Él es el que determina la realidad, no se necesitan esas filosofías. Entonces, va a haber algo que es verdaderamente extraordinario, va a haber una camaradería impresionante durante el transcurso del tiempo del milenio, y va a haber una ley perfecta. La ley perfecta va a ser la ley mosaica, que va a volver a implementarse de nuevo, pero esta vez no fracasa, porque los que la llevan a cabo, los jueces, no tiene naturaleza pecaminosa, que es la carne. Los que regresan vienen sin carne, recuerden. Y se está refiriendo a la iglesia. Esos son los que van a implementar la ley mosaica y no van a poder ser sobornados por nadie. Son incorruptibles, en otras palabras. Entonces, como les mencioné en la clase anterior, pues esa frase del día del Señor ocurre en 19 versículos del Antiguo Testamento con referencia a un tiempo especial de juicio divino. La otra parte interesante es que el día del Señor se refiere a la intervención especial de Dios en el curso de los eventos de la historia humana para juzgar a sus enemigos, para cumplir su propósito en la faz de la tierra y de esa forma demostrar quién es Él. Él es el soberano Dios del universo. Y esto está directamente relacionado pues al regreso de nuestro Señor Jesucristo a la tierra en Apocalipsis 19:16, donde lo estamos viendo, el que estamos estudiando, y donde es revelado como Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora, el título que tiene de Rey de Reyes y Señor de Señores es porque Él, por dedo, va a poner reyes. Él va a poner señores. Cuando hablamos de Rey de Reyes y Señor de Señores, estamos hablando de las personas que llevan la política a cabo, basado en las normas y principios divinos adquiridos por nosotros en el transcurso de la edad de la iglesia, que representan la mente de Cristo. Estos son las personas que van a ser, y se nos va a decir, en pocas cosas has sido fiel, sobre 10 ciudades te pondré. Y eso es la verdad de la palabra de Dios. Y tenemos algo extraordinario que ver, Él no puede mentir, y eso pues lo tenemos que mantener en mente. ¿Por qué? Porque hay algo maravilloso, es la mejor manera de glorificar al Señor. Si tú tienes una posición exaltada es porque glorificaste al Señor. O sea que, en el transcurso del milenio, ahí no va a poder decir la gente, bueno, porque hay personas que en la faz de la tierra, tú las ves que son muy inmorales y muy bien caminadas, pero no saben por dentro cómo son. No saben qué es lo que están haciendo, no sabes a quién están siguiendo. Pero por fuera se ven muy bien. Por dentro es otra cosa. Lo de afuera es lo de menos, lo bueno es lo que hay por dentro. Entonces, la clase anterior culminamos con el estudio de este día del Señor. Hemos visto una serie de versículos bíblicos del Antiguo Testamento que apuntan al día del Señor y cubren un periodo histórico larguísimo, pues estamos hablando de 750 años antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo a el día de hoy, que está vigente todavía, porque esa información, mucha de esa información es escatológica. Eso significa que tiene cumplimiento futuro. Estamos hablando de 1750 años. Y como estamos viendo, últimamente nosotros vivimos en un tiempo tan extraordinario que estamos viendo cómo esto se está dirigiendo a la formación de un sistema mundial. Al sistema mundial que está siendo organizado por las Naciones Unidas, que comienza, pues, como les he dicho anteriormente, con estos pactos económicos, con estos tratados de comercio que van agarrando a las personas en incremento, como todo lo que hace él, y poco a poco las van pegando al sistema y después no se pueden despegar del sistema. ¿Sí me explico? Y con eso ellos tratan de poner un sistema legal supranacional. Está por arriba de las leyes nacionales y obliga a la nación a someterse a las leyes impuestas por esos tratados hechos en el libre comercio. Después de eso vienen otros tratados. Y esto nos habla perfectamente bien de la estatua de Nabucodonosor con los cinco dedos cada pie mezclados de barro con hierro. El barro es muy suave, el hierro es muy duro, pero estos tratados se hacen por tratados económicos. A ellos les interesa que esto vaya de esa manera porque para los líderes significa no solamente poder, sino una gran cantidad de riquezas. El poder absoluto por el mundo entero. Estas personas van de un país a otro y los tratan como reyes, como lo que son, porque son reyes, pues. El pueblo vive con las migajas que le queden, pero ellos viven a todo dar. A todo dar. Entonces a ellos les interesa mantener el sistema, y el sistema ha sido organizado, pues, por estos pensantes que nadie les ha dado trabajo en lo que concierne a las naciones, nadie ha votado por ellos, y son personas que simplemente administran todo, y estos son los que se llevan lo mejor y lo máximo. Y ese es el sistema el cual nos habla la Biblia, que es el sistema mundial. Y la estatua de Nabucodonosor es uno de los emblemas. También les enseñé, pues, el árbol del conocimiento del bien y del mal, otro de los emblemas. Les hablé de la Torre de Babel, que es otro de los emblemas del hombre tratando de hacer las cosas sin Dios. Y finalmente el emblema de las Naciones Unidas. Entonces nosotros estamos viendo el cuarto emblema que no sale en la Biblia. ¿Por qué? Porque estamos ya viviendo los tiempos finales. Pues no van a escribir la Biblia de nuevo. Pero nosotros lo podemos reconocer, porque hacia allá se dirige. Eso perfila todo lo que dice la Biblia. Eso es lo que está pasando, lo que dice la Biblia. Y no quieren saber nada de Dios. No quieren saber nada de Jesucristo especialmente. No quieren saber nada de la cristiandad. De las otras religiones, no hay problema. Porque son todas el sistema cósmico de Satanás. Es parte del sistema religioso. Pero la cristiandad, que no es una religión, sino una relación con Dios a través de nuestro Señor Jesucristo, esa sí no la quieren ver por ningún lugar. ¿Por qué? Porque esa es la que desenmascara el sistema. Nosotros sabemos cómo es el asunto, qué es lo que está pasando y cómo ellos utilizan todos los sistemas humanos para llevarlos a una sola causa. Entonces, les he comentado que el diamante precioso o la esmeralda preciosa del sistema son los Estados Unidos. Cuando ellos agarran a los Estados Unidos, que ya están muy idos, va a pasar lo mismo que pasó en Venezuela, que ya no hay marcha atrás. ¿Por qué? Porque no lo van a entregar, no van a dejar que nadie más suba. Los comunistas agarran y los sueltan ya. Y ellos hacen todo y a ellos no les interesa la vida humana, les interesa un bledo. Te matan como perro y te moriste, ¡pum! Se acabó. No hay libertad. Tú tienes que someterte a lo que te digan ellos. Es el sistema tiránico. Satanás utiliza el sistema tiránico. Dios es amor. Hace las cosas por amor y por justicia. Y por eso este país ha sido tan grande, porque así es que este país se inicia. Pero ya hemos visto, pues, cómo este país se ha retirado tanto de Dios que ahora se está cumpliendo lo que dice la Biblia. Mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. ¿Conocimiento de qué? ¿Del sistema cósmico? No, conocimiento de la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene las instrucciones perfectas para nuestra vida, y si no le hacemos caso, nos autodestruimos. ¿Por qué? Porque el ser humano tiende a la autodestrucción, porque está programado por el sistema cósmico de Satanás, que vino para robar, matar y destruir. O sea que todo lo que hacen es robar, matar y destruir. Eso es el sistema cósmico. Y el sistema divino es amor. Y el amor no va a tratar de matar a nadie, a lo contrario. El amor protege, el amor edifica. Una de las características que tiene un cristiano que está creciendo es que edifica. Le gusta edificar su matrimonio, poner las cosas bonitas, edificar, crecer. Y el que está con el sistema cósmico le gusta destruir. Y utiliza todo lo que da el sistema para destruirse, pues. Se autodestruye a sí mismo. Si tú no sigues las reglas divinas, por ejemplo, para el matrimonio, autodestruyes tu matrimonio. Tú mismo lo haces, no te tiene que ayudar nadie. Y de paso es una cosa que Dios a nosotros nos da. A los hombres, por ejemplo, si te da a ti como jefe de la familia, te da la autoridad de tener a tu esposa, también te da el compromiso de cuidarla.
cuidarle su alma, no arrastrarla por donde tu naturaleza pecaminosa quiere ir. Entonces hay protección. Si no haces caso, tú crees que te vas a salir con la suya, incrementalmente te vas a meter en cosas que no son, y eso, como la leña, va subiendo más y más y más, y vas a querer más leña, más fuego, más potencia, hasta que te destruyes. Es lo mismo que las drogas. Eso lo vemos de una manera rápida. Las personas que comienzan con la marihuana, después quieren otro poquito más, y otro poquito más, y llegas a la cocaína, metanfetamina, ¿verdad? Te arruina, y finalmente, pues, la persona ya no tiene regreso. Ya te hiciste el desastre tú mismo, creíste pues en las mentiras de Satanás. Entonces, Dios tiene leyes específicas para que las cosas funcionen como son. Ahora, para nosotros nunca es tarde. Si conocemos la palabra de Dios y si hemos transgredido, pues ahí está la palabra de Dios, para que utilices la confesión, que hables las cosas sinceramente, y el perdón y el amor viene, no hay problema, ¿verdad? La cosa es reconocerlo ante los ojos de Dios para que las cosas funcionen como tienen que ser. Bueno, todo eso se los he dicho porque todo el plan de Dios tiene que ver con la construcción, con la edificación. Él es el que hace los seres humanos. Él los edifica, los edificó de la nada. Él siempre está construyendo. Entonces, nuestro estudio nos trajo a ver el asunto de la ejecución del juicio de Dios para defender a Israel. Y de esa forma pues llegamos al libro de Abdías. ¿Se recuerdan que vimos el bosquejo del libro de Abdías? Que es un libro de una sola página, no tiene varias páginas porque solamente tiene 21 versículos, pero habla específicamente de la destrucción de Edom. Y eso es algo muy importante porque es una fotografía, una imagen fotográfica de lo que va a suceder en los tiempos finales. Y tenemos más, también tenemos el libro de Joel, que lo vamos a ver más adelante, porque también contiene una cantidad de información estupenda acerca de cómo Dios ha tratado con el transcurso histórico para permitir que Satanás haga su caso, y a la final pues él utiliza eso como evidencia contundente en contra del sistema cósmico de Satanás. Entonces, Abdías es parte del conjunto de los 12 profetas que se encuentran en la parte inicial de esos 12 libros. Se llaman los 12, se los comenté la vez pasada. Están agrupados con los 12 profetas menores. Y de paso, no son menores por el tamaño y tampoco por la información que ofrecen, sino que son libros muy cortos. Pero tienen la contundencia de la palabra de Dios. Entonces, en el orden de esos 12 estaba Josea, Joel, Amós y Abdías. Y vamos a ver los libros de Joel y de Amós también. Cuando terminemos este de Abdías, vamos a ver, pero no lo vamos a ver todo, sino la parte que atañe pues a esta porción que estamos estudiando. Entonces, estos son los profetas iniciales antes del exilio. Y nos dejan saber que debido a que están en esa agrupación, ocurrieron antes del exilio. Porque lo que hicieron pues los sacerdotes del Antiguo Testamento en el sistema rabínico, en el sistema de los rituales, es que ellos agruparon esto de tal manera que ahora a nosotros nos sirve para darle la fecha, para fecharlos. Entonces, el enfoque del mensaje de Abdías es el juicio en contra de los edomitas, debido a que habían fracasado en ayudar a los judíos, a los descendientes del hermano de Esaú, que era Jacob. A Jacob se le cambió el nombre por Israel, si ustedes se recuerdan. Y debido a eso van a ser juzgados por Dios y van a ser removidos de su tierra por haber seguido en contra pues de su hermano, es una traición. Yo quiero ponerle aquí la diapositiva del bosquejo de este libro, porque yo sé que una sola vez pues no se van a recordar. Y terminamos viendo este bosquejo, pero ahí no avanzamos más. Entonces quiero ponérselo de nuevo para darles a ustedes las diferentes porciones del libro. El nombre de Abdías significa siervo de Jehová o adorador de Jehová. Y tenemos en los versículos 1 al 9 el juicio de Edom que se acerca. Y la introducción es la visión en el versículo número 1. Número 2, el colapso de las defensas de Edom, del 2 al 4. El saqueo de los tesoros de Edom, del 5 al 7. Después vemos la destrucción de los líderes de Edom en los versículos 8 y 9. En la segunda parte son los crímenes de Edom en contra de Judá, versículos 10 al 14. Y está subdividido en la declaración de los cargos en el versículo 10 y en la explicación de los cargos en los versículos 11 al 14. Y el tercer punto es la restauración de la soberanía de Israel en los versículos 15 al 21. Israel va a ser puesto de nuevo como el centro del gobierno mundial. Ahora, recuérdense que el centro del gobierno mundial en el sistema cósmico de Satanás es Babilonia. Babilonia es el centro, la capital de Satanás. En estos momentos no está construido, en estos momentos está vacío, en estos momentos tiene muy pocas aldeas, muy pocas personas que viven, pero nosotros sabemos que va a ser reconstruido porque va a ser el lugar donde están el curvito pues del sistema cósmico de Satanás, el eje, la dirección completa de Satanás.
Y después vemos la ocupación israelita de Edom en los versículos 19 al 21. Y vemos algo similar, pues, del juicio de Edom y de las naciones en el día del Señor al final de la historia. Muy similar, porque él se va a ir en contra de todas las naciones al final de la historia, y por eso, pues, es un microcosmo de lo que va a suceder en la tierra. Nos deja saber que los edomitas son utilizados como tipo de las Naciones Unidas, que tienen una hostilidad arrogante en contra de Dios. Esta gente odia las cosas de Dios. Eso que acaba de salir en WikiLeaks, yo no sé si ustedes tienen información referente a esto, no sé si la tienen, pero aquí les voy a poner una dirección para que ustedes se den cuenta de que la informática está comprada ya por el sistema. Entonces no te dicen las cosas que están sucediendo. Solamente en el internet se encuentran las formas alternas, pues, de información. Hay un lugar que se llama Info. Aquí está la palabra. Escriban eso, porque aquí ustedes van a tener información total y completa de lo que está pasando. Aquí es donde ustedes se van a dar cuenta de lo que está pasando. Ese lugar tiene más de 10 millones de personas que lo ve, etcétera. Pero nosotros tenemos que saber lo que está pasando. Y aquí tú estás viendo, lees la Biblia, te das cuenta de lo que está pasando, te das cuenta de la similitud que tiene todo esto. ¿Por qué? Porque al pueblo norteamericano no le están dando la verdad ya. Ya ha llegado a tal punto que la informática está siendo controlada ya por el sistema global. Si ustedes ven lo que está hecho en las Naciones Unidas, esos son los sistemas que ellos quieren tener. Ellos quieren tener toda la informática bajo su dominio, la educación bajo su dominio, el sistema de salud bajo su dominio, porque de esa manera ellos controlan. Ellos quieren controlar todas las armas para que el pueblo no se pueda defender. Y lo que hacen es, con los niños, los van entrenando, pues, para que no conozcan a Dios. Dios no existe, es un mito, es una... Me explico, le van comiendo el cerebro. De esa manera, pues, estos niños no tienen otra alternativa que seguir, pues, lo que les dicen. No saben que hay algo mayor. Atrás de todo esto hay algo mayor. Todo esto, pues, aquí vemos de lo que se trata. El día del Señor viene al final de la historia y va a eliminar todo este sistema. Este sistema va a ser destruido totalmente, como el sistema satánico, y va a implementar el reino de la luz en la faz de la tierra. Mientras tanto, injusticia sobre injusticia en la faz de la tierra. La única protección que tenemos nosotros es el mismo Dios Todopoderoso. Para, especialmente para las personas que están creciendo espiritualmente, Satanás no se mete mucho con los que no están creciendo, porque ya están neutralizados por el sistema. Pero los que están creciendo requieren, pues, esta protección divina. ¿Por qué? Porque van a ser singularizados, pues, específicamente porque son personas que tienen conocimiento, que saben de qué se trata y les quieren tapar la boca. Y eso lo vemos bíblicamente. Y se los voy a poner porque eso es lo que estamos estudiando en estos momentos, que el sistema cósmico de Satanás quiere eliminar todo lo que va en contra de él. Y por eso, pues, al final del periodo de la iglesia, cuando la iglesia es levantada, el que lo detiene, el que detiene al maligno, que es la iglesia y el Espíritu Santo, que se va con la iglesia en lo que concierne, pues, al sistema que se utiliza en el transcurso de la iglesia, va a dejar el sistema de Satanás libre y se va a desatar Satanás y su organización a hacer la persecución más extraordinaria. Pero el Dios comienza a hacer estas hecatombes, va a destruir, pues, ya vemos, 4,000 millones de personas de la faz de la tierra. O sea que, muy interesante. Veamos, pues, de qué se trata todo esto. Dios va a traer juicio a los enemigos de Dios a través de la historia. Y también vamos a ver cómo Dios va a traer juicio al final en contra de estas naciones. Y después de que Él hace eso, es cuando Él establece su reino. Ahora, la pelea va a ser únicamente de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros venimos para observar nada más. Pero Él hace toda la obra, toda la batalla. Veamos los primeros versículos del libro de Abdías. Y aquí vamos a ver este anuncio, pues, del juicio venidero sobre los edomitas. ¿Qué son los edomitas? Los edomitas son los descendientes de Saúl, el hermano de Jacob, conocido como Israel, que se fue en contra de Israel y, claro está, hasta celebró la derrota y el saqueo de Israel, básicamente. Entonces, primero que todo, una de las cosas que tenemos que tener en mente es que el pueblo de Israel, los judíos, van a ser perseguidos. Han sido perseguidos durante la historia, porque estos son los hijos de Dios, es la pupila de los hijos de Dios. Fue a ellos que se le dio la información acerca de nuestro Señor Jesucristo. Es a través de los genes de Israel que viene nuestro Señor Jesucristo en su humanidad. Satanás no los quiere, porque son los que han tenido y han guardado la palabra de Dios. ¿Y por qué los quiere perseguir? Porque la promesa es de que aquí estarán los judíos como la arena del mar y las estrellas del cielo hasta que regrese nuestro Señor Jesucristo. A pesar de la gran persecución que van a tener, ellos van a estar aquí en la faz de la tierra, y entonces Satanás quiere destruirlos para no permitirlo y hacer de Dios mentiroso, básicamente. Y ya les he comentado todo lo que está haciendo las Naciones Unidas para saber quiénes son. Bueno, entonces, Abdías 1:9. Aquí les pongo todos los nueve versículos de Abdías y vamos a ver entonces uno por uno para que ustedes se den cuenta de qué extraordinario es la palabra de Dios y cómo lo vemos hoy en día, pues cómo están sucediendo estas cosas y cómo ha sucedido lo que ya ha sucedido. Entonces dice, visión de Abdías, así dice el Señor Dios acerca de Edom. Esta es la visión que le da y ahora va a decir lo que el Señor le está diciendo. Hemos oído un mensaje del Señor. Y un mensajero ha sido enviado a las naciones diciendo, levántense y alcémonos en contra de él en batalla. Primero que todo, esto lo tenemos que explicar porque, ¿qué es lo que significa esto? Primero que todo, el pronombre él se refiere a Edom. Se refiere a Edom. Es un llamado a las naciones que Dios va a utilizar para traer su juicio en contra de los edomitas. Aquí se presenta como un mensajero que Dios ha enviado para llamar a las naciones a venir y atacar a los edomitas. Recuérdense que en el periodo de la tribulación, ¿qué es lo que va a pasar en contra de Israel? Las naciones se van a levantar en contra de él y van a ir a la batalla de Armagedón en contra de los israelitas. Entonces aquí tenemos como una fotografía de eventos que van a ocurrir en el futuro. El versículo 2 dice, he aquí, te haré pequeño entre las naciones, despreciado eres en gran manera. Esta es la parte primordial entonces de los cargos que tiene Edom, es la arrogancia. ¿Y qué es la arrogancia? Mi plan es mejor que el tuyo, o sea, yo no necesito a Dios, y es el pecado original de Satanás, la arrogancia. La arrogancia es el pecado original de Satanás, el pecado más dañino que existe en la faz de la tierra. La arrogancia, cuando la persona se cree superior a las demás personas y puede hacer las cosas sin Dios, no la necesita. ¿Qué pasa con el arrogante? El arrogante será destruido, el arrogante será puesto bajo, el arrogante será pisoteado. Yo vine a los Estados Unidos en el año 1962. Cuando yo vine a los Estados Unidos, el éxodo cubano estaba en su apogeo. ¿Qué es lo que yo veo en esas épocas? Veo a un cubano alegre, al haber estado, pero también arrogante. Pero óyeme, aquí el que manda soy yo y nada más. En el año 1985, cuando pasa el asunto de los marielitas, en los 80, ¿verdad? Yo estoy en un restaurante, no sé si ustedes conocen este restaurante cubano que se llama Cardets. Pero yo iba allá dos o tres veces a la semana yo iba a comer allá. Y en los 80, después del asunto de los marielitas, vienen y se sientan un par de cubanos al lado mío, pues yo conocía a toda la gente cubana, porque yo, imagínate, todas las fiestas mías, todos los amigos míos eran cubanos. Entonces, yo oigo hablar a este par de personas y están calladitos así, y están, óyeme, que tengo que tener cuidado con esto, óyeme. Estoy oyendo el acento cubano, pero estoy haciendo el acento cubano con una mentalidad foránea completamente, a lo cual yo estaba acostumbrado. Estoy viendo a unos cubanos hablando como personas subyugadas, con temor. O sea, no... ¿Por qué? Porque Cuba está lleno de chivatos. Tú hablas y te persiguen y te sacan y te hacen pedacitos, básicamente, porque ese es el sistema. Pero yo me quedo aterrado de ver el cambio tan extraordinario. Pero fíjense lo que dice aquí en este libro. Toda la arrogancia proviene del sistema cósmico de Satanás. El cristiano se somete directamente a Dios y sabe, primero que todo, con la información que nosotros tenemos acerca de la naturaleza pecaminosa, sabemos que todos somos imperfectos, que no hay una persona perfecta. Tendrás un área muy fuerte, pero por otra área tú truenas. Y te das cuenta de que no puedes echarte esas ínfulas y pensar que tú eres mejor porque tienes un mejor cerebro que las demás personas, que es lo que ocurre. O si tienes más dinero que las demás personas, también te crees mejor. Si te viste mejor que las demás, pues te crees mejor que las demás personas, y eso no es así. Lo que tienes se lo dio Dios. Y una de las cosas que nos dice Dios es que a nuestros hermanos hay que tratarlos con amor. No los menosprecies, no te crees que eres mayor que ellos, ni nada de eso, porque estás en contra de la palabra de Dios. Entonces nos enseña a nosotros cómo tener las relaciones con nuestro prójimo, básicamente. Entonces, ahora fíjense lo que dice aquí. ¡Pling! Sacamos la fotografía de Abdías, y en Abdías nos está diciendo que he aquí, te haré pequeño entre las naciones. Tú eres arrogante, el cargo era de arrogancia. Eran sumamente arrogantes porque vivían en las colinas, tenían cuevas inaccesibles. Estamos refiriéndonos a Petra y a los lugares circunvecinos de Petra, que era un área muy tórrida, pues era, es más, era desierto. Ellos tenían yacimientos de agua. Y hoy en día yo les enseñé a ustedes películas de Petra donde tienen piscinas de agua, pero de agua cristalina, una cosa impresionante lo que hay allá en estos momentos. Y eso era lo que tenían en esa época, y estaban muy bien resguardados. Entonces le dice, a ti te haré pequeño entre las naciones, despreciado eres en gran manera. Entonces, la parte primordial de los cargos es la arrogancia de los edomitas, y por eso Dios lo va a reducir hasta el punto que ellos son despreciados. Y por eso, en estos versículos, vemos la arrogancia que ellos tienen. Entonces,
¿Qué es lo que pasa en Venezuela en estos momentos? La misma cosa. El venezolano está recibiendo palo por arrogante. Yo me recuerdo que si tú vas a Miami y venían los venezolanos, la televisión de 60 pulgadas, dame tres, o sea, dame cuatro carros de estos. O sea, porque había mucho dinero, mucho petróleo, muy arrogante hasta la coronilla. Y lo que sucede es que también con todo el dinero que tenían no había respeto. Yo tengo parientes colombianos que iban a Venezuela y se quedaban aterrados. Yo mejor me voy de aquí porque aquí le roban a la mujer o al marido a cualquier persona porque no les interesa, no tienen fronteras, no les interesa, ¿verdad? El pueblo estaba completamente destruido pues en esa manera y claro está, sin verlo les entró el comunismo también. A este hombre que entró, que les hablaba al pueblo y le decía esto y aquello y le hablaba, fráquete, ese es el mismo que te va a destruir. ¿Okay? Y eso fue lo que pasó. ¿Y ahora cómo están los venezolanos? ¿Ah? ¡Wow! Con lo que hay en Venezuela de riquezas, están en la pobreza más grande. El pueblo, el mismo pueblo que hoy es el que peor está. Los otros vivarrachos se meten al gobierno y eso les va muy bien, ¿verdad? Porque están con el gobierno, que esos son los que tienen. Pero los que no están, entonces, pasando pues problemas graves. Después dice, la soberbia de tu corazón te ha engañado, tú que habitas en las hendiduras de la peña y en las alturas de tu morada, que dices en tu corazón, ¿quién me derribará por tierra? Claro, era inaccesible, tenían sistemas preparados de protección y nadie se atrevía a ir allá, pero va a suceder porque la gente sabía que ellos tenían tesoros ahí y la persona que quiere entrar y destruir pues va a encontrar la manera de hacerlo. Entonces aquí tenemos otra cosa que es muy interesante. Ellos dependían del terreno casi inaccesible para su protección. Tenían agua, tenían suficiente comida, no les interesaba nada, y al igual que lo hicieron pues los nabateos después de ellos, después de los amitas, los nabateos vinieron y se sentían de la misma manera. Tenían esos pecados de orgullo y arrogancia, eran muy creídos. De paso, ese lugar de Petra, yo les comenté que tenía un comercio extraordinario porque todos los perfumes, todas las cosas caras pasaban por ahí, ellos les cobraban por estar en ese lugar. Entonces, claro, como un centro de dispersión, pues, de comercio, ellos tenían ahí todo lo que querían, pues eran muy ricos debido a lo que ellos habían logrado tener. Entonces, después dice en el versículo 4, aunque te remontes como el águila, le dice el Señor, porque ellos estaban muy arriba, eran los edificios de propiedad horizontal más grandes que habían en esa época, por la peña, pues allá arriba estamos subidos. ¿Sí me explico? Entonces dice, aunque te remontes como el águila y aunque estés en las estrellas y ahí pongas tu nido, de ahí te derribaré, declara el Señor. Entonces aquí tenemos después en los versículos 5 al 7 el énfasis recae sobre el hecho que los ladrones vendrán y se robarán unas cuantas cosas pues, y pueden destruir unas cuantas cosas que ellos tenían, pero en lo que concierne al juicio divino todo va a ser destruido. Tenemos el juicio contra Edom. Después el versículo 5 dice, si vinieran a ti ladrones, salteadores de noche, ¿cómo quedarías arruinado? ¿No robarían hasta lo que les bastara? Si vinieran a ti vendimiadores, ¿no dejarían rebuscos? No, te quitan todo lo que tienes, no te van a dejar nada, es lo que le está diciendo. ¿Cómo será escudriñado Esaú? Esaú es el hermano de Jacob, ¿verdad? Estamos hablando de escudriñado de Saúl por lo que hizo. Ahora esta gente se va en contra de Israel. Y rebuscados sus tesoros escondidos, o sea, van a buscar todo lo que tienen, ¿verdad? Hasta la frontera te echarán todos tus aliados. ¿Quiénes lo van a echar fuera? Tus aliados, tus amiguitos, los que tú pensaste que estaban contigo. Eso es muy importante, saber que la naturaleza pecaminosa es algo que destruye. Esta alianza que tienen esta gente, que es una alianza hecha de papel y jajaja, mientras haya billetes todo el mundo está bien, esa alianza a la final se destruye porque no es una alianza genuina, es una alianza que no tiene pues contundencia. Dice en el versículo 7, hasta la frontera te serán tus aliados, te engañarán, te dominarán los que estén en paz contigo, los que comen tu pan tendrán emboscada contra ti. O sea, porque no hay entendimiento de él, básicamente. Entonces, estas naciones en las cuales ellos habían confiado y con las cuales habían hecho alianzas, se voltearán en contra de ellos, así como Edom se fue en contra de su hermano Israel. O sea, que le está pagando su justa retribución. Ustedes pueden ver hacia dónde se dirige todo esto. Vamos a hacer una pausa aquí, pero ya son las 8. Amado Padre, te damos las gracias por el privilegio que nos das de permitirnos escudriñar tu palabra, de saber estas cosas, cómo operas, Señor amado, cómo tienes a estos profetas que nos dejan saber exactamente todo el trasfondo de lo que ha sucedido y todo lo que eso acarrea en el futuro,
y tu justo juicio sobre las naciones que sin ti tratan de vivir. Te pedimos entonces que el Espíritu Santo nos rete con todas estas cosas y que nosotros sea para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Antes de iniciar nuestro estudio bíblico, como creyentes en el Señor Jesucristo, vamos a cerciorarnos que estamos en comunión con Dios. O sea, que un pensamiento nos puede sacar de comunión. Si tú juzgas a una persona, por ejemplo, en tu mente, o codicias a una persona en tu mente, o haces ciertas cosas, ciertos pecados de actitud mental, puede salirte de comunión, pero tenemos siempre la manera de regresar a la comunión con Dios con la confesión de nuestros pecados. Vamos a tomar un minutito para hacer uso de eso si es necesario, y le damos inicio a la clase. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por esta oportunidad que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo y conocer toda tu política para la Iglesia, concerniente pues específicamente a cada uno de nosotros, a nuestras vidas, para que podamos servirte pues de la manera apropiada. Te pedimos esto para la gloria y honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, seguimos en el estudio del libro de Apocalipsis. Estamos en Apocalipsis 19:16, que dice: y en su manto y en su muslo tiene un nombre escrito, Rey de Reyes y Señor de Señores. Estamos estudiando el asunto del Día del Señor. Hemos visto una serie de versículos bíblicos pues que nos ayudan a entender todo el trasfondo de esta revelación acerca del Día del Señor. Entramos en el libro de Abdías y hemos visto pues esta visión que tiene Abdías, que tiene que ver con el juicio de los edomitas, y ya hemos llegado al versículo número 8. El versículo número 8 nos dice: no destruiré en aquel día, declara el Señor, a los sabios de Edom y al entendimiento del monte de Esaú. Cuando habla de los sabios, habla de las personas que tienen no solamente conocimiento filosófico, porque muchos ya han venido de diferentes, el hombre siempre está tratando de crear diferentes maneras de pensar, de ver las cosas, porque el hombre está en la faz de la tierra, los sistemas que elabora para poder dirigir a un pueblo, etcétera, 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 tiene que ver con la filosofía, y otro conocimiento que tiene que ver, pues, hoy en día se conoce como la psicología, el entendimiento de cómo funciona el hombre, etcétera. Aquí nos está diciendo que esas personas que tienen el gobierno, que han aprendido, pues, sistemas de gobierno, él va a destruir todas estas cosas, porque el que define pues lo que es el gobierno es Dios. Él ha establecido, desde que sale la ley mosaica, establece para la formación de un pueblo lo necesario para que ese pueblo se conduzca de una manera apropiada. Y los 10 mandamientos, que los hemos estudiado bajo el sistema, nos hablan exactamente de lo que es la libertad, de lo que es la propiedad privada, de lo que es el matrimonio. O sea, todas las cosas que corresponden pues a una nación sana y vigorosa, lo deja saber la ley mosaica. Entonces, él está hablando: yo no distribuiré en aquel día a los sabios de Edom y al entendimiento del monte de Esaú, que ellos se han ido, pues se han separado de Dios, se han vertido en contra de los hijos de Dios. Esta es la destrucción entonces del liderazgo de Edom, que es el liderazgo de las naciones, por analogía. Y en el versículo 9 dice: entonces tus valientes serán atemorizados, oh, teman, de modo que todo hombre será cortado del monte de Esaú con muerte violenta. O sea, que está diciendo cómo van a desaparecer estas personas. Y después del versículo 10 tenemos los cargos en contra de ellos. En Abdías 10 dice: por la violencia contra tu hermano Jacob, que es llamado Israel, te cubrirá la vergüenza y serás cortado para siempre. O sea, que no vas a existir más después de que yo te pase juicio. Y después en el versículo 11 dice: el día que te pusiste a un lado, el día en que extraños se llevaban su riqueza, la riqueza de Israel, y extranjeros entraban por su puerta y sobre Jerusalén echaban sus suertes, tú también eras como uno de ellos. Echar sus suertes es que los despojos pues se los sorteaban para ver quién se los llevaba. Y le dice: tú eras uno de ellos, tú te aliaste con los enemigos de tu hermano. En otras palabras, eres una persona que ha traicionado a tu propia sangre, a la propia gente tuya. En Abdías 12 dice: no te alegres en el día de tu hermano, en el día de su exterminio. No te alegres de los hijos de Judá en el día de su destrucción. Sí, no te jactes en el día de su angustia. Esto tiene un cumplimiento histórico, ya ha ocurrido, pero tiene un cumplimiento futuro. Estas personas que están bajo la ejida de Islam, todos los pueblos que rodean, yo no sé si ustedes lo saben, pero todos los pueblos que rodean a Israel son islámicos. O sea, ya Islam ha penetrado de tal manera que ellos han optado por tener ese Dios, que es un Dios tiránico, es un Dios que no tiene amor. Y esos son los que se van en contra de Israel. Entonces, está diciendo: no te alegres y estaban felices por la destrucción de Judá, pues en otras palabras, al igual que los enemigos de Israel, y por eso son condenados. Dios los trae a recordatorio. Y claro está, nos habla de las naciones que están alrededor de Israel, hablándonos desde las Naciones Unidas. Básicamente, en el futuro, nosotros ya lo entendemos, que estas naciones mundiales, que son los gentiles, se van a ir en contra de Israel a la final. En Abdías 13 al 14 dice: no entres por la puerta de mi pueblo en el día de su ruina. Sí, no te alegres tú de su desgracia en el día de su ruina. No te apoderes de sus riquezas en el día de su ruina. No te apostes en la encrucijada para exterminar a sus fugitivos. O sea, se pone con sus enemigos para matar a los que están huyendo del desastre. Y no entregues a sus sobrevivientes en el día de su angustia. Aquí es donde encontramos pues el cambio de las circunstancias históricas hacia las circunstancias futuras, porque ahora hablan del día del Señor. Y esto es algo muy importante. En el versículo 15 es donde se encuentra la información, y eso es el cambio histórico, porque primero pone el escenario de lo que ha estado pasando, y eso es algo que se repite y se repite en la historia. Ustedes han oído que la historia se repite. Siempre ha habido entonces esa concentración y este odio, especialmente el que está siendo inculcado y impulsado por el sistema de Islam. Islam tiene 8 compartimentos en el infierno. El peor es el que se convierte a judío. Un islámico que se convierte a judío, que se convierte a cristiano. O sea, el más profundo infierno para ellos. Entonces, en Abdías 15 nos dice: porque se acerca el día del Señor. Este es el famoso día del Señor que hemos estado estudiando. Sobre todas las naciones. ¿Sobre cuántas naciones? Todas las naciones. Como tú has hecho, te será hecho. Tus acciones recaerán sobre tu cabeza. Así como Dios juzgó a Edom, en algún tiempo en el futuro Dios va a juzgar a todas las naciones. De lo que hemos visto pues hasta el momento en estos pasajes y en Isaías 34, nos hacen saber que todas las naciones gentiles del mundo van a ser juzgadas. Y es más, ya hemos visto los sellos y las trompetas, y estamos ya finalizando las copas pues con este capítulo 19, y nos damos cuenta de la matanza tan extraordinaria. Ya han desaparecido de la faz de la tierra 4,000 millones de personas. Han muerto violentamente pues. Ese es el día del gran juicio del Señor, que es un juicio sobre todas las naciones gentiles. En el versículo 16 nos dice: como ustedes bebieron en mi santo monte, así beberán continuamente todas las naciones. Beberán y tragarán y serán como si no hubiera sido. Es difícil de entender esta porción, ¿verdad? O sea, ¿qué es lo que significa esto? Como ustedes bebieron en mi santo monte, así beberán continuamente todas las naciones. Beberán, tragarán y serán como si no hubieran sido. Se puede entender esto fácilmente si lo lees. O sea, si tú estás leyendo la Biblia y pasas por este segmento, entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo? Primero, el santo monte es Jerusalén, donde está el templo. Y así como ustedes tienen un santo nombre, aquí está hablando de una descripción de un juicio, pues. Beberán, tragarán y serán como si no hubieran sido. Como expone entonces, aquí los voy a llevar, pues, un poquito de trasfondo. Les voy a hablar de uno de los profesores del Seminario Teológico de Dallas. Se llama Tom Constable, se llamaba, ya murió pues. Lo expone de esta manera: Edom tuvo su día en la montaña santa del Señor. Jerusalén, que es el monte del Señor, cuando ella falló en ayudar a su hermano, a Israel. De la misma forma, todas las naciones van a tener su día dominando a Jerusalén y a los judíos durante los tiempos de los gentiles. Entonces está haciendo la comparación de lo que va a ocurrir en el futuro, especialmente en la tribulación. Entonces le voy a dar los versículos bíblicos que le he sacado para demostrar pues que esto es lo que está diciendo el versículo 16 de Abdías. Está hablando del comportamiento que tuvieron estas naciones en contra de Israel. Primero que todo, nosotros nos damos cuenta que en Lucas 21:24, y aquí le puse la Biblia de Jerusalén por la traducción: caerán a filo de espada, serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será pisoteada por los gentiles hasta que llegue el tiempo de las naciones, hasta que el tiempo de las naciones llegue su cumplimiento. Recuérdense que nuestro Señor Jesucristo está en la faz de la tierra, y en el año 90 viene el saqueo de Jerusalén, que es destruida completamente. Mueren 1,200,000 judíos a filo de espada. Fue terrible lo que sucedió. Ese es el cumplimiento inmediato, pero hay un cumplimiento futuro también. Y ese no es el cumplimiento del cual habla la Biblia, el futuro. Pero esa es la posición que toma la Iglesia Católica, de paso. Que ya esto ocurrió, y que por eso no viene el milenio, no va a haber milenio. Que la Iglesia es el reemplazo de Israel, porque Israel fue destruido. ¿Sí me explico? Pero esa es una teología que se llama la teología del pacto y la teología del reemplazo. Ellos están reemplazando a Israel.
No es así. Israel sigue siendo Israel. Israel es el que tiene sangre judía. Porque tiene que ser Abraham, Isaac y Jacob. Y los gentiles no pueden ser Israel y la iglesia no puede tomar el lugar de Israel.
Entonces, nosotros vivimos en el tiempo de los gentiles. Y Abdías escribe a estos enemigos como los que toman ahí celebrando su dominio sobre Israel. Eso es lo que tenemos en esto, y esto es lo que nos está dejando saber este Tom Costable, el profesor pues de escatología de la universidad o del seminario teológico de Dallas. Nosotros entonces vivimos en el tiempo de los gentiles. Ahora, en Éxodo 32:6 nos dice: al día siguiente se levantaron de madrugada y ofrecieron holocaustos y presentaron sacrificios de comunión. El pueblo se sentó a comer y a beber y después se levantó para divertirse. Ellos están divirtiendo aquí por lo que ha sucedido. Y en 1 Samuel 30:16 nos dice: los siguió y los hallaron, desparramados por todo el campo, comiendo y bebiendo y bailando por el gran botín que habían tomado de la tierra, en tierra de filisteos y en la tierra de Judá. O sea que este fue el desastre que ocurre, y ellos estaban divirtiéndose por lo que habían logrado en contra de Judá. A pesar de que ellos celebran hasta el punto del delirio, dice Tom Costable, Dios los va a destruir y ellos van a llegar a ser como nunca, si nunca hubieran existido. Ellos tomarán la copa de su ira. Eso es lo que nos está diciendo este versículo 16. Y nos da como ejemplo también a Isaías 51, de 22 al 23. Así dice el Señor Yahvé, Jehová, porque es la Biblia de Jerusalén y ellos traducen Jehová como Yahvé. Así dice Jehová tu Dios, defensor de tu pueblo. Mira que yo te quito de la mano la copa del vértigo, el cáliz de mi ira. Ya no tendrás que seguir bebiéndolo. Yo lo pondré en la mano de los que te afligían y de los que a ti misma te decían, póstrate para que pasemos. De paso, esto es lo que hacen los tiranos, que quieren que la gente se postre enfrente de ellos porque ellos son los grandes, ¿verdad? Ahí no hay Dios, sino ellos son los que mandan. Y tú hiciste de tu espada camino y calle de los que pasaban. Entonces, de su espalda, no de tu espada, perdón, de su espalda. Vemos pues que le están diciendo que ahora las cosas van a cambiar. En Jeremías 25:18-29 dice: a Jerusalén y a las ciudades de Judá, a sus reyes y a sus príncipes, para ponerlos por desolación, horror, burla y maldición como hasta hoy. A Faraón, rey de Egipto, a sus siervos, a sus príncipes y a todo el pueblo, a todos los extranjeros, a todos los reyes de la tierra de Uz, a todos los reyes de la tierra de los filisteos, es decir, a Ascalón, Gaza, Ecrón y al remanente de Asdod, a Edom, a Moab, a los hijos de Amón, aquí están los amonitas, ¿verdad? A todos los reyes de Tiro, o de Tiro, a todos los reyes de Sidón, a todos los reyes de las costas que estén más allá del mar, a Dedán, a Tema, a Bus, a todos los que se rapan las sienes. Era costumbre de, por ejemplo, los egipcios se rapaban las sienes porque ellos eran muy limpios y no querían pulgas y cosas de ese índole, ¿verdad? A todos los reyes de Arabia, a todos los reyes de los extranjeros que habitan en el desierto, a todos los reyes de Zimri, a todos los reyes de Elam, a todos los reyes de Media, a todos los reyes del norte, a los de cerca y a los de lejos, los unos con los otros. Fíjense que en esa época está hablando de la población mundial que existía en esa época. Claro que hoy en día se incluye las Américas, se incluye Europa, se incluye a lugares que antes no se mencionaban en la Biblia, ¿verdad? Pero sí dice a todos los reinos del mundo que están sobre la faz de la tierra. O sea que ahí ya él pone a todos los reinos que existen en la faz de la tierra dentro de este edicto. El rey de Sesac beberá después de ellos y les dirás: así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel, beban, embriáganse y vomiten. Esta es la copa del furor del Señor. Y después dice: caigan y no se levanten a causa de la espada que yo enviaré entre ustedes. Y sucederá que si rehúsan tomar la copa de tu mano para beber, les dirás: así dice el Señor de los ejércitos, ciertamente van a beber, porque he aquí que comienzo a causar mal en esta ciudad que se llama por mi nombre. ¿Verdad? Está hablando de las personas que han venido en contra del asedio que han hecho. Él va a destruir a todas las personas que han venido en contra de Jerusalén. Y porque he aquí comienzo a causar mal en esta ciudad que se llama por mi nombre, y quedarán ustedes sin castigo alguno. No quedarán sin castigo, porque llamo a la espada en contra de todos los habitantes de la tierra, declara el Señor de los ejércitos. Título de nuestro Señor Jesucristo, de paso. Entonces, el próximo versículo que tenemos en Abdías ofrece un cambio y nos habla de la victoria final de Israel. Porque Israel tiene un futuro espectacular Israel. En Abdías 17 dice: pero en el monte de Sion quedará un remanente, Este es el remanente que está preso después de los 3 años y medio, al cual viene nuestro Señor Jesucristo a rescatar cuando regresa de Bosra. Pero fíjense lo que dice: pero en el monte de Sion quedará un remanente y será lugar santo, y la casa de Jacob volverá a tomar sus posesiones. Esto está hablando, pues, de un cumplimiento en el futuro, porque esto no ha ocurrido todavía. En estos momentos, pues, ya nosotros sabemos que en el año 1948 regresa el pueblo por edicto de las Naciones Unidas, de paso, algo interesante porque tomó un papel significativo Inglaterra en darles una parcela de terreno a los judíos, porque había muchos cristianos en Inglaterra en esa época, y finalmente, pues, al pueblo judío se le permite regresar a la tierra. Estamos hablando de 68 años atrás. Estamos viendo las épocas. Cuando vean a Israel reverdecer, se acerca al fin. Y por 2000 años, desde que Israel fue saqueada por los ejércitos de Roma, Israel ha estado vacía. Hasta el año 1948, cuando regresa el pueblo de Israel a tomar posesión. O sea que está cerca el día, se está acercando y estamos a la final del asunto. Poseerán la herencia que nunca han poseído, entonces, completamente en la historia. Van a poseer toda la tierra que Dios le prometió a Abraham, Isaac y Jacob, que es una extensión territorial muy grande, casi del tamaño de los Estados Unidos. Así de grande va a ser el terreno que ellos van a tener. Después, en el versículo 18, tenemos a la casa de Jacob y a la casa de José, indicando, pues, la totalidad de la nación de Israel. Recuerden que la casa de Jacob es al norte y la casa de José es al sur. El reino del norte y el reino del sur, que en su totalidad eran Israel. Entonces se está mencionando a todo Israel, todas las tribus. En Abdías 18, entonces, tenemos lo siguiente. Entonces la casa de Jacob será un fuego y la casa de José una llama. ¿Qué significa eso? Uno es un fuego, el otro una llama, y el rastrojo de la casa de Saúl. O sea que eso está difícil de entenderlo, a menos de que sepas, pues, las figuras que ellos utilizan. Los quemarán y los consumirán, y no quedarán sobreviviente alguno de la casa de Saúl, porque el Señor ha hablado. ¿Okay? Entonces aquí tenemos que se está hablando de la casa de Saúl. ¿Cuál es la casa de Saúl? Entonces Edom. Y está hablando, pues, de, aparentemente, es el centro del pensamiento satánico que va en contra de Israel. El mundo entero se vierte en contra de Israel porque es dirigido por el sistema mundial. Aquí el fuego es representativo de la purificación y del juicio. O sea que cuando se habla de Jacob será un fuego y la casa de José una llama, está hablando de fuego, está hablando de purificación del reino del norte, del reino del sur, el reino unido, nado. Ahora, eso es lo que queda después de la siega, el rastrojo de la casa de Esaú. La siega viene, ellos quitan todo, y después de eso, ¿qué pasa con lo que permanece? Va a ser destruido. Esaú o los edomitas serán destruidos, pero la casa de Jacob y la casa de José será establecida. Y después fíjense lo que dicen los versículos 19 al 20, porque esto es en la progresividad de la revelación divina. Tenemos aquí cosas verdaderamente interesantes. En el versículo 19 dice lo siguiente: entonces los del Negev, o sea los del sur, que eran la parte del Negev, esta parte de aquí, los del sur, nos dice, poseerán el monte de Esaú. Estamos hablando de esta zona de aquí, de esta parte de aquí, será de el sur, será de Judá. O sea, estamos hablando de las montañas que no fueron dadas originalmente como posesión de ellos, será parte de la tierra y de su posesión, de la posesión de los israelitas. ¿Se recuerda cuando fueron a conquistar, pues, a la tierra de Canaán y se les prohibió tomar a Edom? Se les prohibió, Dios les prohibió, no, por ese lado no entres porque no quiero que los toques. Pero después de esos sucesos, esa tierra será posesión de ellos en el reino milenario. O sea, todo eso le va a pertenecer a Israel. Y claro está, recuérdense que ahí no queda nada. Dios va a destruir a todos los habitantes de esa tierra y se lo va a dar como posesión a los judíos. Y después de esto, nos dice, y los hijos de Céfala, la llanura de los filisteos. Aquí Céfala es el área de las faldas de las montañas de la costa, y significa que el área de la costa de Israel va a incluir a toda Filistea, que en estos momentos no la tienen. Esta es la zona a la cual se refiere, toda esta franja de aquí que no tienen los judíos, toda esta zona, solamente tienen mar aquí para arriba, toda esta zona será de ellos, porque Dios se los va a dar. Poseerán también el territorio de Efraín y el territorio de Samaria, y Benjamín poseerá a Galaad. El de Benjamín es al norte, ¿verdad? Se refiere al reino del norte. Benjamín estaba en el área al norte de Jerusalén, y Galaad está en el área de Transjordania, o sea, está al este del Jordán, del río Jordán, que pasa por aquí, y entonces a este lado acá toda esta tierra que está en la parte de arriba y en la parte de abajo va a ser parte de Israel. En estos momentos le pertenecen al reino de Jordania. Ahora, yo quiero que sepa que estos mapas han cambiado constantemente. Cuando las Naciones Unidas firmaron este edicto en el año 1948, cambió totalmente, hasta Turquía cambió, toda esa zona cambió. Los mapas los volvieron a hacer. Esto es después de la Segunda Guerra Mundial. Lo que está diciendo, pues, es que después del Día del Señor hay este juicio para todas las naciones. Y después de este juicio sobre todas las naciones, entonces Israel va a poseer finalmente toda la tierra que Dios les había prometido a Abraham, Isaac y Jacob. Una extensión territorial que ni siquiera Salomón había logrado, que es muy, muy grande, y reinará en paz completa. Bueno, imagínense ustedes que todos los enemigos van a ser destruidos. No van a quedar enemigos. Cuando el Señor Jesucristo venga, no van a quedar enemigos de Israel porque todos van a morir. Y Satanás no va a estar en la faz de la tierra poniendo cizaña. Toda esta gente que nace y que crece durante el periodo del milenio, pues no van a tener esa punja en contra de Israel. Es más, ellos saben que el reino mundial está en Jerusalén y todo el mundo va a estar, pues, bajo la ejida de nuestro Señor Jesucristo y del gobierno que Dios le da a las personas bajo el sistema de la edad de la iglesia. O sea, a los creyentes que han crecido van a tener extensiones territoriales que ellos gobiernan, y gobiernan con justicia perfecta. Entonces ahí no van a haber revoluciones, no van a haber revueltas. Todas las personas que van a servir al Señor Jesucristo van a amar al Señor Jesucristo, van a saber que el Señor Jesucristo es Dios y que ellos no van a ser Dios, ni nunca van a poder ser Dios. Y nosotros vamos a comprender eso. Entonces no van a haber rebeliones, porque la política es tremenda. La política, la gente siempre está tratando de tumbar al que está arriba para subir y hacer alianzas para tener fuerza. En esa época no va a existir eso. Todo el mundo va a servir al Señor, y por eso, pues, va a haber una paz mundial extraordinaria y prosperidad, y no van a haber guerras y no van a haber cosas de las que existen hoy en día. Hoy en día nos dice guerras y rumores de guerras hasta que yo regrese. Eso es lo que dice el Señor. ¿Podemos parar las guerras en el transcurso de la historia desarmándonos? No, desarmarte es una locura. Que te desarmas y tu enemigo, pues, te va a tumbar lo que tienes. Mire, las Naciones Unidas saben que los Estados Unidos no pueden ser sujetados por la fuerza, porque el poderío bélico de los Estados Unidos es extraordinario. Pero si lo puedes hacer psicológicamente, tumbando y degradando todas las normas y los principios establecidos por la palabra de Dios en el pueblo de los Estados Unidos. Así sí, porque ahora le quitas la palabra de Dios y le metes la filosofía humana. Y con la filosofía humana lo haces crecer y pensar que todos somos iguales y que las riquezas que tienes están explotando a los que viven en otros lugares, y entonces tienes que compartir las riquezas que tú tienes a que todo el mundo quede en la inopia, pues, como quien dice. Y eso, claro está, no es así. Esas son las filosofías de los gobernantes para ellos tener todo el dinero y todo el poder, y todas las más personas están sujetos a ellos. Y no es el amor, sino es porque yo digo. Y si tú hablas mal, te dan una bofetada y te rompen los dientes. Así de simple. Entonces te tienes que sujetar a lo que ellos digan, porque si quieres tener tus dientes, que los necesitas para comer, tienes que sujetarte. Y claro está, ese es el sistema de la tiranía de todos los sistemas que están sin Dios. Porque ellos no pueden sujetar a un pueblo en amor, porque ellos no saben lo que es el amor. Nosotros aprendemos a amar con el amor agape, que es el amor que tiene las normas y los principios de Dios. Es algo muy diferente, pues. Entonces, aquí vemos que se refiere al reino del norte, pues Benjamín está en el área norte de Jerusalén y Galaad es en la parte de lo que es Transjordania. O sea que toda la zona de aquí arriba, que ustedes ven aquí arriba, toda esta zona está ya, es más, pasa por el Líbano. Toda esa zona va a ser de Israel, y hemos visto, pues, que el templo va a ser grandísimo porque es la sede mundial del gobierno cuando regrese nuestro Señor Jesucristo. En Abdías 20 nos dice, y los desterrados de este ejército de los hijos de Israel que están entre los cananeos hasta Serepta, y los desterrados de Jerusalén que están en Safarad, poseerán las ciudades del Negev. ¿Okay? Safarad es España, hasta España estaban desterrados. Los sefarditas vienen a Safarad. O sea que esta información aquí, pues, sale del mapa que les puse aquí, porque está muy lejano a todo esto. Y lo que esto está diciendo es que después del Día del Señor hay este juicio para todas las naciones, y después de este juicio sobre todas las naciones, entonces Israel va a poseer finalmente toda la tierra que Dios le había prometido a Abraham, Isaac y Jacob. Una extensión territorial enorme. De manera que las profecías desde el versículo 15 hasta el versículo 20 todavía no se han cumplido. Están por cumplirse. Eso es muy interesante. Esto tiene un cumplimiento futuro, Y esto nos enseña pues la extensión del territorio que Israel va a ocupar durante el reino milenario. El reino milenario va a ser extraordinario. La descripción del reino de Dios es espectacular en la Biblia. Y el terreno que ocupa también es espectacular. Finalmente, el último versículo de Abdías, que es el 21, dice: y subirán libertadores al monte de Sion para juzgar al monte de Esaú, y el reino será del Señor. O sea, este es el reino de la luz. En este momento estamos en el reino de las tinieblas con su emblema o su logotipo, que es el árbol del conocimiento del bien y del mal. Todo es humano, todo es del mundo. Segundo, la Torre de Babel. Tercero, la estatua de Nabucodonosor. Y ahora finalmente pues ya sabemos que las Naciones Unidas con su sistema de gobierno es el que está uniendo todas las cosas. Para nosotros que entendemos de qué se trata, fíjense que es tan claro, estas elecciones llegan a ser clarísimas, clarísimas. Uno está a favor del internacionalismo. Ustedes saben que la internacional viene del comunismo. Si ustedes leen el manifiesto comunista, ustedes se dan cuenta. Como te lo ponen, wow, te hacen creer todo lo que te están diciendo, porque de la manera que lo explican es una manera espectacular. Pero a la final ellos quieren pues tomar el mundo entero. Ellos no quieren naciones. ¿Qué fue lo que hizo Dios con la Torre de Babel? Los difunde, le cambia las lenguas y hace naciones. Les da terreno específico para que ellos crezcan ahí y que no se comuniquen los unos con los otros. ¿Para qué? Para que no se autodestruyan, porque la destrucción viene cuando hay ese sistema. Entonces, lo que nosotros tenemos es que estamos viviendo en tiempos interesantísimos, porque esto nunca ha ocurrido en la historia norteamericana, señoras y señores. Esto por primera vez en la historia se está viendo. Hay una escogencia tan, pero tan clara para nosotros que entendemos esto, que simplemente tenemos que ver lo que es el sistema de Satanás y lo que es el sistema divino. Y uno está proponiendo el sistema cósmico internacional bajo las Naciones Unidas. Todo lo demás que se escuche son tonterías. Ese es el tema primordial. Todo lo demás, que si es que odia a los mexicanos y que lo va a sacar de los Estados Unidos y que aquella está por las personas, por las mujeres, pobrecitas las mujeres que tenemos. Todo eso es babosada. Ellos hacen a través de la filosofía, a través de la psicología, ellos saben lo que piensan las personas. Ellos tienen personas que te dicen qué segmentos de los Estados Unidos piensan de qué manera. Y los mensajes están hechos específicamente para esos segmentos, para cambiar la manera de pensar. Lo único que desmantela todo eso es la palabra de Dios. Tú no te pones a creer nada de eso, tú vas a lo profundo. ¿De qué se trata? ¿A dónde estamos dirigiéndonos? ¿Cómo se llama la palabra? Cuando nosotros vemos esto, estamos viendo lo invisible. ¿Cómo se llama lo invisible? La metafísica, lo que no se ve. Nosotros vamos directamente a lo que no se ve. Lo que está atrás de todo esto, la metafísica. La metafísica es lo invisible. Los movimientos invisibles, de qué hace traer esto a su máxima expresión y qué es lo que dice Dios al respecto. Esa metafísica es el punto de vista humano. Nosotros sabemos que es información espiritual que los hijos de Dios tienen, que no tienen otras personas, solamente lo tienen hijos de Dios. Eso se discierne espiritualmente. Si tú le dices estas cosas a una persona que no cree en Dios Cristo, dice, este está loco. Está loco, está una tontería. Está con el grupo de locos porque es una secta. Te tildan de loco, eres una secta. Y ahí tienen esas personas que creen en estas cosas. Óigame, pobrecitos, están yendo, siendo manipulados por un sistema mental. Pero este sistema mental ha existido mucho antes de estos nuevos sistemas que existen hoy en día. Claro, Satanás ha estado promulgando, haciendo, a medida que él va conociendo al ser humano, pues va haciendo política, está viendo cómo funcionó, por ejemplo, el reino de Babilonia, cómo funcionó el reino de los asirios, cómo funcionó el reino, si lo puede decir de esta manera, el imperio romano. Ellos se dan cuenta, todo eso lo estudian y saben cómo esas cosas funcionan. A la final, pues, lo destilan, lo llevan a su quinta esencia y eso es lo que le vamos a presentar para controlar el mundo entero. Pero nosotros ya lo sabemos. ¿Por qué? Porque nosotros Dios nos da la información y sabemos de qué se trata. Si nosotros sabemos de qué se trata y no nos pueden convencer de otra manera, ¿qué es lo que quieren hacer con nosotros? ¿Eliminarnos, destruirnos? No, que no destruir, porque son personas que están desenmascarando el sistema cósmico de Satanás. Porque somos embajadores de la luz, nosotros sabemos de qué se trata. Esa es la verdad absoluta, es la metafísica que está atrás de todas las cosas que no se ven. Ahora ellos siguen con sus sistemas, empujando, y empujando, y empujando, y empujando. Y si tú quitas la cristiandad, entonces ahora tienes un campo fértil para los pensamientos del sistema internacional. Campo libre, si ahora estás sembrando en campo que te va a producir a ti lo que tú quieres. Entonces, pero nosotros sabemos de qué se trata, y el que lo detiene, que detiene el sistema cósmico, es la iglesia, el Espíritu Santo. Así nos lo dice la Biblia 2000 años atrás.
No ayer, ni anteayer, ni que salió por... Sí, nos está diciendo, hace mucho tiempo que nos está diciendo, aquí viene, el libro está escrito, no ha cambiado, este sigue igual, aquí no hay cambios en este libro. Ha sido para todas las personas que han vivido antes de nosotros. Entonces, tenemos algo espectacular. Nosotros tenemos el privilegio de conocer cosas que las demás personas no conocen. Ahora, Dios quiere que las demás personas lo conozcan. ¿Cómo lo vas a conocer? Primero que todo, creyendo en el Señor Jesucristo. Jesucristo es el Hijo de Dios, vino a pagar por tus pecados, porque tú eres pecador. Tú nunca has puesto a Dios primero, es el Creador. Estas cosas fueron creadas por Dios. Y ahora, las personas que han sido creadas se rebelan en contra de Dios, no quieren saber nada de Dios, en su Creador, quieren hacer su propio sistema, ahora pertenecen a este sistema. Las personas que están en el mundo creen que Dios es muy restrictivo, tiene muchas reglas, no te deja vivir. ¿Pero por qué? Si yo no quiero tener solamente una mujer, yo quiero tener 6 mujeres. Y la palabra de Dios dice, no, tú tienes que tener una mujer, esta es tu mujer, con ella vas a vivir, con ella vas a estar, etcétera, etcétera. No se preocupe, que hay mujeres también, yo quiero tener 6 maridos, uno para cada día de la semana. ¿Sí me explico? Miren, el ser humano es tremendo, el ser humano tiene muchas fallas y es fácilmente manipulado. Por eso la palabra de Dios nos tilda como ovejas, porque la oveja es fácilmente manipulada. Te llevan de un lado para otro, meh. Lo que empieza el montón, para allá va, meh. Aquí, ¿a dónde quieres que me pare? Aquí, meh. El que hace a esa persona dice otra cosa, meh. ¿Verdad? De un lado para otro, porque las ovejas no piensan. Tienen que ser llevadas por un pastor, conducirlas. Ahora, ¿qué pastor? ¿El ladrón, el que viene a robarte todas las cosas que Dios te ha dado? O el que habla de las cosas de Dios. Y las cosas de Dios no se pueden cambiar porque están escritas hace ya 2000 años para el Nuevo Testamento y ya llevamos 3500 años con la información. O sea que aquí está. No es como Islam, que salió en los años 700, 800, 500, 600. Salió Islam, comenzó. Y ha sido cambiado y cambiado y cambiado y cambiado, cambiado, mejorado y no mejorado. ¿Qué? No, la Biblia no. La Biblia sigue siendo la misma. Las instrucciones son para todas las personas que han vivido en la faz de la tierra, para las personas que lo quieren aceptar. Tenemos que abrir los ojos, entonces. Nosotros somos amantes de la verdad absoluta. La verdad absoluta es la palabra de Dios. Entonces, además de todo esto que ustedes están viendo aquí, o que les acabo de decir, y subirán libertadores al monte de Sion, donde está el templo, para juzgar al monte de Esaú, o sea, el poder de Esaú, y Esaú representando a las Naciones Unidas, las naciones que se unieron en contra de Dios. Cuando se habla de las Naciones Unidas, se están haciendo las naciones que se unieron en contra de Dios, como la Torre de Babel. ¿Por qué ustedes creen que la Torre de Babel, la representación de la Torre de Babel de un gran artista, es la misma figura que ha utilizado las Naciones Unidas para construir la sede de las Naciones Unidas? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Usted no se ha preguntado por qué? ¿Ah? ¿No han podido utilizar otra cosa? ¿Por qué tienen que utilizar ese emblema ellos? ¿No se lo han preguntado? ¿O por qué tienen que utilizar la diosa que representa a la mujer sobre la bestia, como la figura principal de enfrente de las Naciones Unidas? ¿Por qué, si ellos no creen en Dios? ¿Por qué dicen ellos, las armas serán formadas en arado? ¿Por qué, si eso viene de la Biblia, eso no viene de ellos? ¿Ah? ¿Por qué? ¿Por qué no dicen otra cosa? ¿Por qué tienen que sacarlo de aquí? ¿Sí se dan cuenta? O sea que, todo esto es muy, pero muy interesante. Todos estos pasajes nos ofrecen detalles y nos ofrecen un resumen de estos cuantos versículos que se encuentran en Apocalipsis 19. Cuando nuestro Señor Jesucristo regrese, entonces ya tenemos una cantidad de información muy interesante. Cuando Él regrese para establecer su reino, el nuevo pacto, al regresar va a purificar a todas las naciones, va a purificar a la tierra de Israel en preparación para su reino. Y por eso pues lo vamos a ver con más detalle en los pasajes que vienen, pues, para poder entender cómo va a tomar lugar. Para eso vamos a ir a estos libros de Joel, que son tan importantes y aportan tanto a este asunto. Ahora, permítame darle un poquito de trasfondo acerca del libro de Joel. No lo vamos a poder ver hoy, pero lo vamos a ver la próxima semana. Le quiero dar el trasfondo de todas maneras. Se llama Joel porque este es el profeta a quien Dios le reveló la información. Y el hebreo significa Jehová es Dios. Joel significa Jehová es Dios. Él en el hebreo es Dios. ¿Okay? Él. Y Joel viene de Jehová. La palabra Jehová es Dios. Jehová es Dios. Está hablando Jehová. ¿Quién es Jehová? Encarnado, Jesucristo. Jesucristo es Dios, el Hijo de Dios. Está el Padre y el Hijo. El Padre está aquí para glorificar al Hijo. Y el Espíritu Santo está aquí para glorificar al Hijo. Tres personas, un solo Dios verdadero. Los mismos en esencia, son uno en esencia, tienen idéntica esencia los tres miembros de la Trinidad. Entonces, cuando Él regrese para establecer su reino, va a establecer el nuevo pacto, va a regresar a purificar todas las naciones, como les dije, y va a purificar la tierra de Israel, porque Él no puede poner su reino con un ápice de lo que es el sistema cósmico de Satanás. Tiene que destruirlo totalmente porque su reino es el reino de la luz. Y donde está la luz, no hay oscuridad. Tiene que ser todo claro. Por eso lo vamos a ver con más detalle. Pues este libro de Joel nos deja saber a nosotros que este hombre está presentando a Dios. Jehová es Dios. Ese es su nombre. En el Nuevo Testamento existen 11 personas con el nombre de Joel, pero ninguno de ellos era el profeta. Solamente es identificado como el hijo de Petuel, que en hebreo significa persuadido por Dios. Y no sabemos cuándo vivió. En el texto no hay nada específico que nos permite ponerle una fecha a sus escritos. O sea que no tenemos una evidencia contundente que nos permita saber cuándo vivió Joel y cuándo fue escrito el libro. Sin embargo, hay marcadores. O sea, yo lo que les digo es que tú no puedes ir al libro y decir, mira, fue escrito en tal cosa, porque ahí en el libro te lo está diciendo. Entonces tienes que tratar de reconocer cuándo fue escrito el libro. Sí existen 4 fechas que han sido sugeridas por los eruditos. Y cuando hablo de los eruditos me refiero a los eruditos judíos y los posteriores en la iglesia, que tienen información que la han logrado escudriñar y ellos llegan a cierta determinación del tiempo en el cual fue escrito. Entonces, sobre esto hay mucho debate. Claro, hay 4 diferentes opiniones acerca de esto. 3 de ellas son espurias. La verdad solamente es una, ¿okay? Y la que les voy a presentar ahora es la verdadera. Claro está, para que yo diga que es la verdadera, tiene que tener una cantidad de información fidedigna que te permita decir a ti, sí, ese es. ¿Okay? Entonces, unos hablan de una fecha antes del exilio. Estamos hablando del exilio de Israel, que fue desterrado. Israel fue desterrado. Y tenemos probablemente que esto ocurrió durante el reinado de Josafat o de su nieto Joás, que eran los reyes pues del norte. Está muy cercano al libro de Abdías, esa fecha. Fue escrito, o sea, estos reyes vivieron en el año 872 al 848 antes de Cristo. Recuerden que el conteo es regresivo. La época más cercana, si puede ser cero, no hay cero, no hay época cero, pero de aquí para adelante comienza 1, el año 2, el año 3, el año 4, el año 2016. Y para atrás es el año 1, el 2, el 3, el 485, el 875. O sea, la progresividad es hacia acá, va disminuyendo. De este momento de nacimiento de nuestro Señor Jesucristo hacia adelante va incrementando. Estamos viéndolo hacia atrás. Está hablando entonces el nieto Joás. El gobierno de su nieto fue en el año 845 al 796, más cerca a nuestra fecha. En el medio tenemos a Atalía. Fue la reina de Judá en los años 842 al 837 antes de Cristo. Y ella fue famosa por lo siguiente. Primero que todo fue la hija de Acab, el rey de Israel, el rey del norte de Israel, y de Jezabel, la princesa de Tiro, o de Tiro, que era malvada. Pero, claro está, la hija fue peor. Malvada hasta la coronilla, inspirada por Satanás al 100%. Hizo todo lo posible por exterminar a los descendientes de la casa de David, que es un ataque directo a la descendencia de nuestro Señor Jesucristo. O sea, Satanás históricamente ha querido destruir el linaje de nuestro Señor Jesucristo para que no llegara en la carne, porque él tenía que venir en la carne. Pero Dios proveyó todo eso, y por eso existe el levirato. El concepto es que la persona se tenía que casar con una persona de la familia, de la misma tribu, para que el nombre de esa familia continuara. O sea, viuda, habla de viuda, se casa con uno de los hermanos para mantener el nombre de la familia. Nuestro Señor Jesucristo viene por un matrimonio de levirato, porque esa es parte de esta persecución, era destruir el linaje de nuestro Señor Jesucristo. Tenía que venir de la familia de Judá, tenía que venir de la familia de David. Satanás sabía que tenía que venir de la familia de David porque la promesa se le había dado a David. Entonces, esta mujer, Atalía, trata de destruir a toda la familia. Y sucede lo siguiente: hizo todo lo posible por exterminar a los descendientes de la casa de David, ejecutando a cuanto príncipe pudo encontrar. Pero se piensa que fue durante ese tiempo que Joás fue escondido y criado por los sacerdotes de Joás. Viene todo lo demás, la descendencia de nuestro Señor Jesucristo, y viene por levirato. ¿Por qué? Porque él trató de destruir el linaje de nuestro Señor Jesucristo, porque Satanás sabía que nuestro Señor Jesucristo tenía que venir a la faz de la tierra para pagar en su cuerpo por los pecados. Yo les he comentado es que lo que pasó en Génesis 6, que fue la incursión de los ángeles del cielo con las mujeres de la tierra, que eran mujeres hermosas, para eliminar la humanidad de nuestro Señor Jesucristo, porque ahí sale una raza mitad angélica y mitad humana, los Nefelín, y los Bení Ha Elohim, que eran los hijos de Dios, se cruzaron con las mujeres
del hombre, y por eso pues vino el diluvio a destruir a esa raza para que estos que quedaron pues poblaran de nuevo la faz de la tierra. Bueno, eso es otro estudio, se nos acabó el tiempo. La semana que viene vamos a continuar, pues, como ustedes pueden ver, con el libro de Joel. En el libro de Joel vamos a ver información adicional correspondiente pues al día del Señor. Estamos viendo pues como los píxeles, que son los puntitos que nos están formando una figura clara de lo que va a suceder, con pedacitos de información que se encuentran en la Biblia que nos permiten ver todo ese mosaico completo, como el rompecabezas, que nos permite ver la imagen completa de lo que es el día del Señor. Amado Padre, te damos las gracias por el privilegio extraordinario que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo y para conocer todas estas cosas tan interesantes. Te pedimos que nosotros sean para la gloria y la honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén.